Ahora abramos nuestra Biblia esta tarde al capítulo 9 del libro de Génesis. Oremos. Padre, ahora nos ponemos en tu presencia, abrimos nuestro corazón, nuestras mentes, para entender qué es tu voluntad para nosotros a través de tu palabra. Nos hemos reunido, Padre, en esta sala, esperando que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos revele y examine nuestros corazones hasta lo más hondo de nuestro corazón. Y suponemos que en una forma especial que podamos entender, que la cuando abremos tu Biblia, tú abras nuestros corazones para poder oírte. Enséñanos, danos una mente para entender y aprender, para retener, Señor, y luego practicar esas cosas que podemos aplicar a nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Oí una historia de tres hombres profesionales que estaban discutiendo cuál profesión era la más antigua. Uno era doctor, cirujano y un político. El cirujano dijo, bueno, la Biblia dice que Dios tomó una costilla de Adán para formar a Eva, así que mi profesión debe ser la más antigua de la historia. Su amigo que estaba enseguida era un ingeniero y le dijo, bueno, quizás eso es cierto, pero la Biblia también dice que Dios creó en 6 días la tierra, la puso en orden cuando la tierra se encontraba en caos. Así que ese es el trabajo de un ingeniero. Esa debe ser la profesión. El individuo número 3 que los estaba oyendo, el político, se sonrió y dijo, exclamó, ¿y quién creó el caos? Sabemos que los políticos siempre en nuestra sociedad recurrimos a los chistes para reírnos y los políticos siempre ocupan una parte en estos chistes que nos hacen reír. Nosotros hay veces que nos sentimos enfadados de los políticos porque cuando toman sus oficinas llevan ciertas promesas que no las cumplen y a veces cumplen promesas que nosotros desearíamos que no cumplan. Pero Dios inventó el gobierno humano. Dios estableció, y lo vemos aquí en el capítulo 9, que Dios establece por primera vez la autoridad para que los hombres puedan gobernarse unos a otros. Es lo que dice nuestro texto. A este punto en la tierra había solamente 8 personas que sobrevivieron el diluvio: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus correspondientes esposas. Así que la vida comenzó a una forma muy simple, pero se tenían que establecer reglamentos desde aquel tiempo para que así, cuando esas 8 personas llegaran al se multiplicaran y viniesen a ser una sociedad muy amplia, pudieran funcionar fácilmente. Es lo que vamos a ver en este estudio de esta tarde. Si yo fuese a dividir estos capítulos del capítulo 9 de Génesis, yo diría, versos del 1 al 19, yo les llamaría, Noé sobrevivió. El versos 21 a 22 yo le llamaría el pecado de Noé. Finalmente, versos 23 a 29, los hijos de Noé. Así se divide este capítulo que vamos a estudiar esta tarde. Solamente podemos imaginarnos cómo se veía cuando estas 8 personas salieron del arca. Podemos entender que era una vida básica y muy simple. No tenían muchas necesidades ni las exigían. Necesitaban quizás lugar para dormir, ropa para cubrirse. A lo mejor traían ropa en el arca. Es muy interesante que para el año 1950 se condujo una encuesta para entender qué es lo que se creía que la gente necesitaba o tenían que tener para que vivieran una vida confortable y sentirse contentos. La mayoría de la gente en nuestra cultura podían mencionar 72 artículos que necesitaban. Solamente 72 cosas que ellos necesitaban para estar contentos en su vida. 50 años después, por el año 1950, en América se podían mencionar 500 artículos que necesitaban en la vida. Y yo me pregunto, ¿qué sería en nuestros días? Ahorita decimos, necesitamos nuestra computadora con su laptop. Tengo que tener mi teléfono celular y también una computadora tipo Wi-Fi, que es una computadora de control remoto. O sea, sin estar conectada a ningún alambre. Las personas que salieron del arca tuvieron que experimentar la vida a un nivel básico. Porque la Biblia dice que hay dos cosas que necesitamos. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 8, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En verdad que eso es todo lo que tenían. Salieron del arca, una vida muy simple. Las aguas bajaron a nivel del mar y ellos confiaban completamente en Dios y tenían una relación hermosa con Dios. En el capítulo 9 vas a encontrar cuatro instrucciones que Dios le dio a Noé y a sus hijos. Estas cuatro instrucciones acerca de la vida que debían de vivir, esas instrucciones van a ser permanentes. Va a comenzar desde Noé, sus descendientes y todas las gentes para todo el tiempo en todo el mundo. Estas cuatro instrucciones van a ser básicas porque son instrucciones que Dios dio. Número uno, le encontramos en el verso 3 que la vida humana debe de ser incesante. La vida humana debe ser perpetuada. Es selectivo aquí porque Dios le dijo a Adán y a Eva, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios le dijo esto a Adán y a Eva también. Ahora aquí lo dice dos veces en este capítulo. Dice lo mismo a Noé y a sus descendientes. La vida debe de ser perpetuada. Notemos que aquí dice, y Dios los bendició. A Dios le agrada bendecir. A Dios le agrada dar cosas buenas a sus hijos. Una de esas hermosas bendiciones de Dios son los hijos. Los hijos, de acuerdo con Dios, no son maldición, sino bendición. El Salmo 127, verso 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dios ordenó, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Yo creo que lo logramos. Hemos hecho muy buen trabajo acerca de esto. Hoy se cree que hay 6.7 billones de habitantes en la tierra. Desde el arca de el tiempo de Noé hasta 1804 para que hubiese en la tierra 1 billón de habitantes. Pero podemos ver que después de ese tiempo, tomó mucho tiempo para lograr 2 billones del año 1927. Pero para el año 1960 ya había 3 billones. Para el año 1975, 4 billones. Para el año 88, 5 billones. Para el año 86, 6 billones. Así que hoy se considera que la Tierra tiene 6.7 billones de habitantes. Así que hemos sido fructíferos. Hemos llenado la tierra. A punto que en algunos lugares ha venido a ser problema cómo mantener y sostener la gente que existe en ciertas áreas de la tierra. Habiendo dicho esto, les voy a explicar y animarlos. Este mundo necesita el tipo de hijos que ustedes pueden producir. Hijos cristianos. Esos que tienen el punto de vista de honrar a Dios. Que deben de practicar la verdad. Ya sea que tú tienes tus propios hijos o hijos adoptivos, tu influencia en esas vidas jóvenes es tan necesaria y beneficiaria. Llenemos el mundo de este tipo de hijos y veremos, observaremos lo que Dios va a hacer con estos hijos. Esa fue la primera instrucción, que la vida debe de ser perpetuada o continua. Ahora, guardemos esto en mente, porque vamos a llegar a una historia en el próximo estudio, en el capítulo 11, que en lugar de llenar la tierra, parece ser que se conglomeraron en un solo lugar. En lugar de moverse a diferentes regiones de la tierra, se aglomeraron en un solo lugar que se llamó Sinar, y allí edificaron, según ellos, una torre para alcanzar el cielo. Aquí encontramos ahora la segunda instrucción, que la vida debe de ser prolongada, no solamente perpetuada, sino prolongada. Verso 2 de capítulo 9. Y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, y todo lo que se mueve sobre la tierra, y todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados, o entendiéndolo mejor, se los he entregado en vuestras manos. Se los he entregado. En otras palabras, es como si fuesen suyos. Ustedes son los responsables. Y continúa diciendo, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os los he dado todo, pero carne con su vida, que es la sangre, no comeréis. Notemos el verso 2, 4 instrucciones. Hubo cuatro categorías de tipo de vida en cuatro diferentes lugares. Las hemos visto ya. Dice aquí, toda bestia en la tierra, toda ave que se mueve en los aires, y todo lo que se mueve en la tierra, número 3, número 4, son todos los peces que se mueven en el mar. Así que Dios cubre todo tipo de vida. Básicamente le está diciendo al humano, tú eres el que tienes que dominar todo lo demás vida que exista en la tierra. Contrario a lo que muchos creen en nuestros días, creen que todo el tipo de vida que hay en la tierra son igual. Alma, igual como los animales, y que toda la vida biológica tiene alma. No, no es así. De acuerdo con Dios, Él estableció desde el principio. Ustedes deben de tener control, porque ustedes son la corona de la creación, porque ustedes fueron creados a la imagen de Dios. Los animales no son creados a la imagen de Dios. Tu gatito, tú solamente eres creado a imagen de Dios. Tú tienes que tener dominio y dominar todo lo que se mueve en la tierra. Ahora leemos en el verso 2, dice, el temor de ustedes estará sobre todo animal. La semana pasada yo estaba observando uno de esos reportes especiales en la televisión que se llama Geografía Nacional, y hablaban de los animales, cómo los animales se trata con los humanos, y específicamente estaban hablando de un rinoceronte, una bestia de 7 toneladas de peso, que pudimos ver que se arrimó a una un camión tipo pickup y cómo lo ganchó y lo aventó en el aire. Pero ellos explicaron que este tipo de bestias, el rinoceronte, es vergonzoso. Si nadie se le arrima, no ataca a nadie. Su naturaleza es retirarse y esconderse de los humanos. Por eso es que Dios dijo, el temor y el miedo estará sobre toda bestia, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ver que esto trae problema en el reino animal. Porque ellos se reproducen rápidamente y crecen muy rápido. Así que los animales rápidamente podrían cubrir la tierra en comparación con nosotros los humanos. Así que Dios puso lo básico, el temor del hombre sobre las bestias. Esto es algo muy bueno porque ahora el humano puede cazar los animales, matarlos, cocinarlos y comérselos para sobrevivir sobre todas las especies que Dios creó en esta tierra. Eso es hermoso. Vamos a ver el verso 3 de capítulo 9. Todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes. Antes del diluvio, el hombre era vegetariano. Dice que Dios declaró que al hombre le dio que comiese de toda planta, de todo árbol que tenía fruto debía de comer. Así que antes de esto, antes de este mandamiento que Dios le dio a Noé y sus descendientes, antes del diluvio, los hombres comían cerezas, nueces, fresas, pero es que Dios no les había proveído comer carne, simplemente les dijo, coman plantas. Aquí Dios le está diciendo, coman de todo, así plantas como animales. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, y Caín y Abel, y todos los que vinieron de estos antes de Noé, eran vegetarianos, pero no es como Dios los había diseñado. Dios nos diseñó hoy, tú puedes ver que en tu boca, Dios diseñó tus dientes para romper, mascar carne. Alguna gente tratan de ser muy espirituales y dicen que te tienes que cuidar de no comer carne. Y argumentan, si de veras eres un hombre santo, no comerás carne. Y establecen ciertas leyes porque es lo que creen ellos que debe hacer el hombre santo. Cuando yo vine a ser cristiano, yo en los 1970, había mucha gente que creía así. Yo recuerdo estar en California en una tarde muy hermosa, en la playa, disfrutando de un día muy hermoso por la mañana. Yo recuerdo que vi a un individuo que caminaba hacia mí vestido con una túnica blanca y traía una Biblia en la mano. Vestido con una túnica blanca y con barba larga, y cuando yo lo veía, estaba entre mí y el sol. Parecía una aparición. Me sorprendí y hasta pensé, este es Señor Jesús. Hasta que abrió su boca. Me dijo, ¿eres tú un creyente? Porque yo ya también llevaba una Biblia en el brazo. Entonces yo le dije, sí, yo creo en Jesús. Y yo continué viéndolo y me preguntaba, ¿será este Jesús? Y luego dijo, ¿tú comes carne? Quizás vio el papel de la hamburguesa de McDonald's que yo llevaba todavía conmigo. Entonces le dije, bueno, acabo de comerme una hamburguesa. Él continuó dándome un sermón acerca de que no debía de comer carne, y si comía carne, ¿cómo ofendía yo a Dios? ¿O qué tanto ofendía a Dios? Quizás él nunca había leído este texto que está aquí, que dice, Dios le ordenó al hombre que para sobrevivir debía de comer proteínas del reino animal. Así que ahora, Caín era un agricultor y Abel era ganadero. Ahora Noé y sus descendientes van a ser cazadores. Y se les permite cazar animales. El verso 4 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces Dios le dice, pueden comer lo que ustedes quieran, pero aquí les voy a dar una restricción, que está en el verso 4 de capítulo 9. Parece ser que Dios les dio una restricción a Adán y a Eva. Les dijo, pueden comer de todo árbol, menos el árbol de la ciencia y la sabiduría que se encuentra en el centro del jardín, porque el día que de él comeréis, de cierto moriréis. Esa fue la excepción que Dios ordenó a Adán y a Eva. Pero Dios le permite a Noé y todos sus descendientes comer todo lo que quieran, menos no coman la carne con sangre. ¿Por qué? De acuerdo a esto y de acuerdo a otras escrituras que vamos a mencionar en adelante, comer carne con sangre es como si comieses al animal vivo, porque la vida está, o sea, la fuente de la vida del animal está en su sangre. Cuando lleguemos al libro de Levíticos, ahí esto se explica más ampliamente, porque dice, la vida del animal está en su sangre y usarás sangre para hacer expiación. Expiación para vuestras almas. Así que no solamente es un reglamento para guardar la salud, pero Dios tenía una razón para en el futuro. Así como se usa la sangre para expiación, también nuestro Salvador un día derramará su sangre, que es la fuente de vida, también será la fuente del perdón para el pecado. Yo me sorprendo acerca de cómo lo que la gente comen. Yo he viajado en derredor del mundo a varias naciones y veo cómo la gente, algunos comen gusanos o lombrices. En una ocasión yo los comí sin saber que estaba comiendo lombrices. Me trajeron un tipo de hamburguesa, me lo comí, pero ni sabor tenía. Hasta se me enfermó mi estómago. Al día siguiente se me explicó que era carne de lombrices. Me comí una hamburguesa de lombrices. Nunca más podré hacerlo sabiendo que era carne de lombrices. Hay gente que come arañas. En una ocasión yo estaba en China y allá sirvieron carne de gorrión, carne de pato, carne de tiburón, carne de tortuga. Yo recuerdo que estaba en una mesa en una ocasión y en la mesa se podía ver una gran concha de tortuga. Y la persona que nos estaba sirviendo la tomó y explicó al mismo que nos servía el pedazo de carne. Y cada vez que él venía a la mesa yo le preguntaba, ¿qué es esto? Y él me decía, esto es gorrión o carne de ave. O decía, esto es carne de tortuga. Y estaba Chuck Smith conmigo y Chuck Smith me explica y dice, no sigas preguntando qué es, simplemente cómetela. Come lo que te ponen al frente, porque así dice la Escritura, y no preguntes qué es. En Escocia y en Inglaterra tienen un plato tan delicado que le llaman puré de sangre. Separan la sangre del animal y la hierven con ciertas especias hasta que se hace un tipo de gelatina. Y con ese tipo de gelatina hacen un tipo de longaniza y le llaman puré de sangre. Yo nunca, nunca lo pude comer. Con todo el que he comido muchas comidas, eso no lo pude comer. Aún viéndolo, y se veía delicioso, aquí dice la Escritura, no debes de comer sangre. Cuando vamos al Nuevo Testamento, y Jesús nos explica en el capítulo 7 de Marcos, dice, lo que entra en el hombre no lo contamina, sino lo que sale del corazón del hombre es lo que lo contamina. O es lo que contamina el hombre. Interesantemente, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 10, cuando Pedro está en Jope y tuvo la visión del cielo. En esa visión él vio que bajaban del cielo todo este tipo de animales impuros. Venían en un gran lienzo blanco y que descendían del cielo. Y Dios habló y dijo, Pedro, levántate, mata y come. Pedro, siendo una persona muy sumisiva, como siempre lo mostró ser, contestó, dijo, no, Señor, porque nunca cosa común o inmunda he comido jamás. Cuando llegamos al capítulo 15 de los Hechos, la única estipulación que trajeron de la ley de Moisés que se le pasó a la iglesia fue esto, que no coman sangre. La carne que se le escribió a los gentiles en Hechos 15:29 dice, que os ascendáis la sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, y las cuales cosas que si os daréis, bien hacéis, pasadla bien. Así que no quieren ofender a sus hermanos judíos, pasadla bien. Así que de toda la ley de Moisés, que fue ordenada a la iglesia, no fue que guardaran el sábado, sino que no coman sangre, porque la vida está en la sangre, así que no coman. Verso 6 de capítulo 9 de Génesis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Aquí viene la tercera instrucción. La vida debe de ser protegida, no solamente perpetuada y prolongada, o no comer carne de animal, sino que la vida debe de ser protegida. Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras manos, de mano de todo animal, la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Hasta este punto, parece ser que el hombre no tenía un buen récord de proteger a sus hermanos. Si regresamos y vemos historia que ya hemos mencionado, Caín mató a su hermano Abel. Lamec mató a un joven porque lo hirió. El capítulo 6 nos dice que la violencia cubrió toda la tierra. Hasta este punto, el hombre no tiene muy buen récord de mantener una relación amorosa con sus semejantes, porque llegaron a ser tan violentos que Dios tuvo que exterminar toda la tierra, porque dice aquí, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Así como Dios puso el temor en los animales, ahora Dios está poniendo el temor de Dios en los hombres. Si tú asesinas, serás asesinado. De acuerdo a dos grandes eruditos, Kalish y Ditch, este mandamiento, de modo que aquí se explica en el libro de los Hebreos, aquí esto se toma la base para el gobierno humano. De acuerdo al gobierno humano, de acuerdo a muchos eruditos, la autoridad de la pena máxima viene de este libro. John Montgomery Ward explica, un gran comentarista, dice, esta es la prueba para la humanidad, una muestra es ejecutar la vida capital o la pena máxima, pena de muerte. Dios estableció el gobierno humano. Dios le dio la autoridad desde el cielo a los humanos para que cuiden la cultura y la sociedad. Nos dio el poder y la autoridad. Los gobiernos tienen autoridad. Todos lo sabemos. Las leyes han sido establecidas con poder. Quizás tú exclamas y dices, a mí no me gusta porque yo no estoy de acuerdo con la ley. Yo te diría, esta noche cuando vayas a tu casa, quebranta la ley. No vayas al límite de velocidad establecido por la ley. Para algunos de ustedes no es problema. Lo hacen como quiera. Pero quizás recibas una multa y continúas diciendo, yo no creo en el gobierno humano, no pagaré esta multa. No lo pagues, pero hoy no tendrás problema. Pero espérate por un poco tiempo, la ley te va a alcanzar, te van a buscar. O no pagues tus impuestos de rentas internas, income tax. Tú creas, no creo en pagar impuestos porque utilizan parte de este dinero para fabricar armas nucleares. Así que no pagues y espérate por un poco. No tendrás problema por lo pronto, pero espérate por un poco de tiempo. El IRS, que son sus siglas en inglés, como dice aquí, estas personas atienden continuamente a recaudar tus impuestos y tienen autoridad y hasta fuerza, autoridad para meterte en la cárcel para que seas castigado. Entonces, aquí esto es, nos habla de la base de que la humanidad ha pasado la prueba. Últimos días hemos visto cómo nuestra sociedad, nuestro país, ejecutó a Jan Ellen Mohammed. En el área de D.C., Washington, en Virginia, este tirador asesino tiroteó a 10 personas, lo ejecutaron con inyección letal, porque él quitó la vida a 10 personas inocentes. Y nuestra sociedad pasó la prueba. Él debía de ser ejecutado. Algunas personas, y hay muchísimos en nuestros tiempos, hasta protestan porque lo pudimos ver en los noticieros televisados, que en las frentes del edificio donde se llevó a cabo esta ejecución argumentaban que ese hombre lo hizo por creencias religiosas, y hasta llevaban rótulos diciendo: lo sentimos por las personas que murieron y sus familiares, y lo dicen que la pena capital están, ellos no lo aprueban, y protestaban diciendo: la pena capital nunca ha detenido a los criminales de continuar cometiendo crímenes de asesinos. Yo te preguntaré, ¿alguna pena o algún castigo detiene a las personas de continuar violando la ley? Cuando tú has recibido una multa por ir arriba del límite, ¿nunca lo has podido ir a hacer? No. La gente continúa quebrando la ley porque aún conscientes de que vamos a ser multados. Así también los asesinos continúan haciendo lugar aquí. El punto que aquí se honra a la ley, tú honras nuestra sociedad porque ejecutan esta ley. Ultimadamente estás honrando a Dios con esta ley. ¿Por qué? Dios dijo, puedes comer carne de animal, lo puedes matar para alimentarte, pero si algún animal te mata a ti, o si un hombre te mata, porque tú has sido creado a la imagen de Dios y los animales no, habría reglamentos diferentes. Por esa razón, tú eres creado a la imagen de Dios. Yo soy creado a la imagen de Dios. Los animales no están creados a la imagen de Dios. Vamos a llegar a un texto muy interesante en el capítulo 21 de Éxodos. Éxodo 21, parte de ese capítulo dice: si tú eres el dueño de bueyes o toros, ¿qué tantos de ustedes que me están escuchando son dueños de bueyes? En verdad, tienen toros. Pero si tú eres el dueño de un buey, y tu buey va y cornea a tu vecino, tú debes de tomar aquel buey y tienes que ir a pagarle a la persona que fue corneado. Pero tú, como dueño de ese buey, así recuerdan cómo el rinoceronte atacaba a los que estaban tomando la película. Pero si tú estabas interesado por adelantado, sabías que ese tu buey tenía costumbre de cornear a las personas, así que si tu vecino fue corneado y murió, tú eres culpable y se te debe de matar, porque tú eres el responsable. El buey debe de ser ejecutado a pedradas hasta que muera. Por eso Dios dice, Dios ordena que a los animales los podemos matar para alimentarnos. Pero si un animal mata a un humano, su sangre tiene que ser extraída de ese animal. Así también los humanos. Este concepto es algo que se ejecutaba en el Antiguo Testamento. Yo creo que debe de ejecutarse en el Nuevo Testamento, porque muchos de ustedes van a decir, ese es un pacto antiguo. El apóstol Pablo, cuando estaba frente al gobierno romano y pasó por varios juicios con Félix, Festos y con Agripa, y dijo, si he cometido algún crimen digno de muerte, no me opongo a ser ejecutado, así que me pueden ejecutar. Aquí vemos a un apóstol cristiano dispuesto a morir si le podían comprobar que había cometido un crimen digno de muerte. Y así que él dijo, pueden quitarme mi vida. También el capítulo 12 y 13 de Romanos. Abran sus Biblias al capítulo 12 de Romanos, donde Dios explica que esta ley se debe de ejecutar. Vamos a ver el capítulo 12 y 13 del libro de los Romanos para ver el balance entre el amor y el perdón y la pena capital. Las personas que aprueban la pena capital argumentan, debemos de amar y perdonar. Sí, personalmente debes de perdonar y amar a tu hermano. Y nunca debes de buscar venganza con alguien que te ofendió. ¿Qué tal la cultura y nuestra sociedad? Vamos a ver el capítulo 12 de Romanos, verso 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Oh, cómo me gozo y me alegro que diga aquí, si es posible. Porque ustedes saben, hay veces no es posible. Tú quieres ir a hacer paz con tu hermano, pero aquel no. Lo intentas y ni siquiera te quiere hablar, no te contesta. Tú vas y lo buscas y él ni te quiere hablar. Pero si tú puedes vivir en paz, vive en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ese es el verso 19 de capítulo 12 de Romanos. La pregunta es, ¿cómo pagará el Señor o qué también pagará el Señor? La respuesta la encontramos en el capítulo 13, que es el que sigue, dice, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace malo, al que hace el mal. ¿Saben ustedes que los romanos, cuando se les asignaba como gobernadores, la ley declaraba que se le debía de entregar una espada a este gobernador cuando recibía la autoridad de gobernador? Por eso que dice aquí, verso 20, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Someteos todos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino por parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. ¿Quién estaba en autoridad en Roma cuando Pablo escribió esto? César Nerón, un hombre maligno. Así que aquí Pablo nos está diciendo que toda autoridad que existe, Dios la ha establecido. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es siervo de Dios para tu bien. Qué interesante. Ustedes lo habían pensado que los oficiales de gobierno son ministros que Dios pone, es lo que dice aquí. Pero si haces malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, notemos aquí. Pero si haces malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace malo. Por lo cual es necesario estarles sujeto. ¿Vengador? Recordemos, como ya ha dicho Dios, la venganza es mía, yo pagaré. Aquí dice, ¿quién es el vengador? el vengador es aquel que ejecuta la ira de Dios, porque él es siervo de Dios, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, porque en vano lleva la espada. Pero el cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso pagáis también los impuestos. Dice aquí, los que te cobran los impuestos. A punto que yo a veces creo que estas personas, agentes de rentas impuestas, o sea, agentes del IRS, por sus siglas en inglés, son ministros de Dios, pero eso es lo que dice aquí. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Verso 7 del capítulo 13 de Romanos. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Regresemos a Génesis. Parece también hemos notado que esas gentes que están a contra de la pena de muerte son las mismas personas que están a favor del aborto. Es lo que vemos en nuestra sociedad. Aquí Dios dice ser fructíferos y multiplicaos. Así que el aborto es lo principal que va a contra de este mandamiento de llenar la tierra. Qué interesante, dicen, están a contra de la pena máxima, pero y hasta lo traen en banderas y dice que esto es maligno, pero no muestra ninguna conciencia o dolor por las personas que matan aún antes de nacer. Yo les voy a explicar. En los últimos 200 años de nuestro país, cuando comenzaron las guerras civiles, quizás como 1 millón de personas han sido muertas. Los honramos nosotros, porque han muerto en tiempos de guerra. Los honramos porque se lo merecen, merecen este honor. 1.2 millones de personas militares, hombres y mujeres, desde el principio de las guerras en los últimos 200 años, han sido muertos. Cada año en nuestro país americano, 1.6 millones de niños son abortados. Cada año. No estoy hablando de 200 años, sino cada año. 1.6 millones de niños son abortados. Pero Dios exclamó y dijo, fructificad y multiplicaos, vos cread abundantemente en la tierra. La instrucción que se le dio a Moisés, aquí en este caso, la instrucción fue para Noé. La instrucción dice que la vida debe ser compartida. Dios dice, estableceré mi pacto entre tú y yo. En el verso 8, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Verso 10, y con todo ser viviente que está sobre vosotros. Dice, he aquí. Esto quiere decir que Dios les llama la atención y dice, he aquí. Lo que yo les dije y lo que les voy a decir es bien importante. Verso 9 dice, he aquí, en otras palabras, pongan atención a lo que les voy a decir, que yo estableceré mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, las bestias de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Un pacto, que esto es la base, por la cual base Dios debe de... vemos que tiene un pacto con el hombre pecador, con el hombre pecaminoso, y esto todo es importante. Un poco más tarde, Dios establece otro pacto con Abraham y le dirá: la tierra de Canaán te la he dado a ti y a tus descendientes para siempre. Es tuya. Ese es mi pacto con ustedes. Más tarde, Dios hará otro pacto con la gente de Moisés y con el pueblo de Israel. El pacto de la ley dice: si ustedes cubren la ley, yo los bendeciré de esta manera. Todos estos son acuerdos, pactos. Un pacto es la base de una relación. El problema: ¿cómo es posible que un Dios santo y un hombre pecador puedan tener un pacto, un Dios infinito con un hombre pecador? ¿Por qué es que Dios lo hace? Solamente con pacto, con acuerdos, con estipulaciones. Es como Dios nos hace las promesas. Muy bien. En la Biblia encontramos dos tipos de pactos. Hay dos tipos de pactos: pacto condicional y pacto incondicional. ¿Verdad? ¿Lo recuerdan ustedes? Un pacto lateral es cuando Dios hace una promesa, perdona, declara y dice: yo voy a hacer esto, así nomás, así va a ser, así va a suceder, yo lo haré y nada más. Eso es un pacto incondicional. Un pacto condicional es cuando cada quien hace lo que le corresponde. Ustedes guardan lo que yo les pido y yo haré lo que les he prometido. En el Jardín del Edén es lo que los teólogos le llaman pacto edénico o condicional. El hombre ocupaba el Jardín del Edén. ¿Qué tipo de pacto era? ¿Condicional o incondicional? Era un pacto condicional. ¿Por qué era condicional? Dios les ordenó: diviértanse, vivan gozosos, coman de lo que ustedes quieran, menos de ese árbol que yo les he ordenado que no coman. Esa es la única condición. Muy fácil de vivir ahí. Una condición muy básica. Ellos quebraron la condición que Dios les ordenó. En el capítulo 12 de Génesis, Dios va a hacer un pacto con Abraham. 5 veces Dios le dirá: yo haré, yo haré, yo haré, yo haré, yo haré esto. Dios te bendeciré, te multiplicaré, te daré esta tierra. ¿Qué tipo de pacto era? Un pacto sin condición, incondicional. No le dijo: si tú eres perfecto y tú cumples lo que yo te pido y obedeces, te daré esta tierra. Pero Dios simplemente dijo: hay una sección de esta tierra que yo te daré a ti y a tus descendientes para siempre. Fue un pacto sin condición. Venimos a la ley. ¿Moisés es condicional o incondicional? Fue un pacto condicional. Ustedes hagan estos sacrificios, hagan estas cosas que yo les ordeno y yo los bendeciré y les daré esto y demás. Ese pacto falló. ¿Por qué falló? ¿Falló porque Dios falló? No, falló porque el hombre falló. El hombre no pudo guardar lo que Dios le pidió. Entonces, ese pacto, el pacto de la ley de Moisés, el profeta Jeremías, Jehová le comunicó el mejor pacto que debía de venir en Jeremías 31:31. Ahí profetizó el pacto nuevo, que dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto escrito en piedra, sino escrito en sus corazones. Algo interno, no externo. Algo que el hombre lo va a poder guardar porque lo va a sentir. Porque Dios nos dará la habilidad por Cristo, en Cristo. Es un pacto incondicional, un pacto nuevo. Lo vamos a leer en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, verso 17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí es el principio del pacto que Dios hizo con Noé. Verso 11 dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo estableceré entre mí y vosotros y todo ser viviente que esté con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra y se dejare ver entonces mi arco en las nubes, antes del el diluvio no había arco iris, porque no había llovido todavía. Venía un rocío que brotaba de la tierra y había ríos para regar la tierra, pero Dios desató, como vemos aquí, había nubes en el cielo, todo esto inundó la tierra. Ahora vemos un nuevo fenómeno que nosotros todavía lo podemos ver. Cada vez que hay lluvia, que hay agua en el hemisferio, el agua flota y se sostiene en el aire, así que se mezcla la luz con las aguas y el resultado, vemos todos estos hermosos colores en forma de arco. Y esto es hermoso y tan simple, pero casi todos nos detenemos para ver el arco iris. Aunque vayamos manejando, le decimos a la persona que va con nosotros, detente a un lado, vamos a admirar esta hermosura de la creación de Dios. Yo te digo, no entiendes que esto se ha llevado a cabo por años y años y años, pero tú sabes que es bien hermoso y es un fenómeno muy hermoso que te llama la atención y Dios lo puso ahí. La palabra en hebreo es geset, como quiere decir arco. Las personas que iban a la guerra llevaban un arco y flechas. Yo creo que lo Dios está diciendo, aquí está mi arco. He puesto mi arco o mi instrumento de guerra, lo he puesto a un lado como señal de paz. Ahora que ustedes ven mi arco en las nubes, es una afirmación no de juicio, sino esto es una afirmación de paz. Muchos argumentan que el diluvio fue local y no universal. Aquí Jehová exclama, dice, cada vez que ustedes vean el arco, así que ¿dónde se va a ver el arco? Si no fuera esto verdad, entonces Dios hubiera mentido. Porque todos hemos observado diluvios regionales a través de las generaciones en diferentes partes del mundo. Si sabemos que fue un diluvio universal y Dios exclamó y dijo esto nunca más volverá a suceder. Jesús exclamó y dijo, mi sol sale sobre justo e injusto. Sabemos que llegará un tiempo que Dios va a destruir toda la humanidad por lumbre, pero nunca más destruirá la tierra con agua. Verso 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal pacto entre mí y la tierra, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir la carne. Así que esto nos afirma que el arco va a estar en el firmamento y recordaré, esto es hermoso. No solamente tú y yo nos admiramos de ver la hermosura del arco iris, sino que Dios también se detiene y lo admira y Dios exclama, yo lo he creado, qué hermoso. Y recuerdo lo que esto significa. El arco iris estará y esto me recordará que hice un pacto. Y ese es un pacto entre Dios y todo ser viviente que hay en la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí, toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Todos estos tres hijos de Noé tuvieron sus propios hijos, pero Cam se menciona, ¿por qué? Por una razón. Quizás por varias razones. Una razón es que en las escrituras que sigue, entenderemos que Dios maldició la descendencia de Cam. ¿Por qué? Por lo que hizo Cam. Puede ser también que Canaán se menciona por la información que ya Noé había visto en el hijo de Cam en Canaán. Así que todas las personas que conocían esa historia van a observar a la descendencia de Cam o de Canaán, a los cananitas. Por eso es que Cam es el padre de Canaán. Verso 19. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Cuando lleguemos a esos puntos para explicar, les voy a decir, todos estos tres descendencias de Sem, Cam y Jafet, vamos a ver para dónde se establecieron, en qué parte de la tierra, dónde comenzaron las tablas de las naciones. Lo que Dios quiere que entendamos en el plan de Dios es que lo que es importante en el plan de Dios este es Sem. De Sem vendrá Abraham. De Sem vendrá la nación de Israel. De Sem vendrá el libertador, el Mesías, el Cristo, el cual que fue predicho en el capítulo 3 y verso 15 de Génesis, donde dice que aplastará la cabeza de Satanás. Le llamaríamos los semitas. ¿Ustedes han oído el término antisemíticos? Son los descendientes de Sem. Verso 21. Plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Yo no voy a pretender que lo entiendo todo, pero lo que aquí dice que Noé se embriagó y se descubrió de su ropa y quedó bien borracho. Eso es raro, ¿verdad? El pecado de Noé no fue que consumió vino. El pecado de Noé fue que bebió demasiado vino. Bebió en exceso. La borrachera es pecado. Cualquier cosa que tú consumas y te emborracha es pecado. La Escritura dice, sed. No os embriaguéis con vino en el cual hay disensión. Antes bien, sé llenos del Espíritu. Observemos aquí, verso 22. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sam y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Un pensamiento que se me viene a la mente y le quiero compartir. Ustedes lo encuentran interesante de que Adán y Eva y Noé, los dos, pecaron en el área de con la comida. O sea, consumieron comida. Adán y Eva tomaron el fruto prohibido. Noé bebió este vino hasta punto de embriagarse. Qué interesante que lo que Dios nos dio como bendición vino a ser maldición. Porque lo usaron en exceso o fuera de la voluntad de Dios. Es muy difícil para nosotros entender. Nosotros en nuestra cultura moderna, naturalmente que nos cubremos y todos tenemos la costumbre de cubrir nuestros cuerpos, pero en nuestros tiempos nuestra cultura dice que algunas personas no se cubren completamente. La vergüenza de los hijos de ver a su padre desnudo, en esa cultura la desnudez se veía y esto indicaba que era señal de vulnerabilidad. Verlo por accidente en aquellos días y en estos días eso es accidente. Pero después que lo ves, vas y lo compartes como chisme y dices, vi a esta persona desnuda. ¡Ey! ¿Qué crees? Nuestro padre está encuerado y la forma que está escrito parece ser que este individuo se mofaba o se mofó cuando compartió con sus hermanos. Algunos eruditos creen que Cam tenía la intención de tomar el liderazgo y buscaba faltas en su padre para asumir la autoridad cuando él extendió este chisme. Sus dos hermanos hicieron lo correcto. Cuando oyeron lo que su hermano les dio, caminaron para atrás como para no ver la desnudez de su padre como símbolo de respeto. Dice aquí en el verso 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán. ¿Por qué no dijo maldito sea Cam? Canaán no fue el que causó el problema, sino que dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será de sus hermanos. ¿Por qué se menciona Cam? Quizás porque Abel ya lo conocía a su nieto y tenía la sensación de que Cam ya hacía actos de desobediencia. Número dos, quizás puede ser y es posible que Noé, cuando se enteró de la reputación de su nieto Canaán, hizo la predicción basado conociendo el carácter de este joven llamado Canaán. Es como si tú ves a ciertos niños, hijos de tus amigos o de gente que tú conoces, y ves que entre todos los hijos hay un cierto hijo que tiene cierta característica y tú piensas, este niño va a traer problemas. Hasta lo dices. Notas cómo reacciona cuando se le ordena, la actitud que tiene. Así que tú piensas, este niño va a traer problemas. Puede ser. O simplemente puede decir, tú, Hem, mi hijo, que has hecho esto, tu hijo también te va a traer vergüenza a ti y a tu descendencia. Recordamos la ley Exaliones, ojo por ojo, diente por diente. Aún desde aquel entonces podemos ver la ley de Exaliones. Es verdad que Canaán vino a ser el padre de los cananitas, amorritas, getitas, jebusitos, etcétera, etcétera. Es el mismo lugar que Dios le dijo a Abraham que habitarían sus descendientes para siempre. Esta tierra será tuya y de tus descendientes y los hijos de sus hijos, de sus hijos. Esa es la tierra de Canaán. ¿Cómo se cumplió esta promesa? Hay varias historias. Vamos a ver una. En el capítulo 1 de Josué, cuando los cananitas vinieron, hay un grupo que se llamaba los gavioritas. Vinieron a Josué con ropas envejecidas, rompidas, y hablaron con Josué y le dijeron, no somos de por aquí, venimos de tierras muy lejanas. Y Josué, teniendo compasión de ellos, hizo pacto con ellos sin saber que eran cananitas, porque Dios le había ordenado a Josué, maten a todos los cananitas. Pero Josué, cuando se encontró en esta situación, dijo, vamos a hacer algo aquí. Josué hizo pacto con ellos, después se dio cuenta que le habían mentido. dijo, bueno, ya hice pacto con ustedes, ya no los puedo matar porque ya hice pacto con ustedes, aunque Dios me ordenó que no hiciera pacto con los habitantes de esta tierra. Pero ahora, ustedes están maldecidos y serán los esclavos, van a estar trayéndonos las aguas del río para el tabernáculo continuamente. Será una maldición perpetua. Aún al Nuevo Testamento, los descendientes de Canaán vinieron a ser los samaritanos. Y dice aquí, aquí dijo, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, sea Canaán su siervo, engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán siervo, su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Esto se oye interesante porque en el futuro vamos a ver que el capítulo 10 se le puede dar el título Mis tres hijos. En el capítulo 10 vamos a ver cómo todos los descendientes de estos tres hijos de Noé se cubrió toda la tierra. Por eso se le puede llamar Mis tres hijos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, por esta gente hambrienta de tu palabra que vienen para oír y estudiar la Biblia, comentar y entenderla. Esto nos trae mucho beneficio porque sabemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros esta semana creeremos esta semana por todas las promesas que tú nos has hecho. Y como vemos que muchas de esas promesas ya se cumplieron, sabemos que otras no se han cumplido. Padre, yo te pido por estos tus hijos, dales valor, entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.